aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompaña. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Las mujeres somos los verdaderos arquitectos de la sociedad. Harriet Beecher Stowe. Pues bienvenidas, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros, con nosotras en este su programa, Morena Mujeres Trabajando, como todos los martes en este horario de 3 a 5 de la tarde. Muy bien, muy buen provecho a quienes estén comiendo en este momento, les agradecemos infinitamente su amable atención y esperemos que, como siempre, este programa les guste. También les comentamos que estamos en el teléfono 7587-0648. y también pueden comunicarse con nosotros en nuestro correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com o en nuestro Facebook Secretaría Morena del DF Oficial, donde ya saben que con mucho gusto y a la brevedad les atenderemos. También les sugerimos que nos lean, por favor, en esta revista. En esta revista, esta es la número 6, ya está por salir la número 7. Esta revista es trimestral, es en voz alta. También la encuentran de manera digital en nuestro sitio web www.envozaltalarevista.org. Les invitamos también que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, que conduce magistralmente nuestro amigo el licenciado Guillermo May. También, como cada martes, le enviamos sinceros saludos con mucho amor, con mucho cariño a nuestro Inge Varguitas, en donde quiera que nos esté viendo y escuchando. Esto es con mucho respeto. Y por supuesto, saludos a nuestro gran amigazo, el famoso Cuasi. Te mandamos un abrazo, amigo, a ver qué día nos haces favor de visitarnos por acá para estrechar tu mano y darte un fuerte abrazo de manera física. Les recordamos que estamos al aire por internet gracias a www.radioamlo.org y en www.radioamlo.mx. AMLO es Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. En esta ocasión, la delegación que nos hace favor de acompañarnos es la delegación Xochimilco. Es un honor y un placer recibirlas. Bienvenidas, chicas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, con nosotros. El tema que ellas van a platicar es la participación activa de las mujeres en sus comunidades. Entonces, pues hay mucha carnita, ¿verdad? De dónde sacar, porque es Xochimilco, una de las delegaciones pues más hermosas, porque todavía junto con Tláhuac y Milpalta, ¿no? Conservan muchas todavía tradiciones y muchos pueblos originarios. Entonces, eso es parte también del trabajo que tenemos que hacer todos, ¿no? Visitar todas estas demarcaciones para conocer nuestros orígenes de todos los mexicanos. Y para ello están con nosotras, les decía yo, nuestras compañeras. Es la maestra Eva, bienvenida maestra, es Cindy,
gracias.
Hortensia y Socorro, bienvenidas, muchísimas gracias. En un momento vamos a entrar al tema. Les recuerdo nuestras formas de contactarnos, 7587-0646. Estamos de lunes a viernes en un horario de 10 a 17 horas a sus órdenes. Cualquier información, cualquier dato, cualquier duda, todo lo que nos quieran ahí comentar, estamos a sus órdenes. Y también estamos en el correo electrónico, les decía yo, cemugmorenadf@gmail.com, y en el Facebook, donde nos hacen favor de transmitirnos y de vernos, ¿no? Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Pues yo creo que nos vamos a nuestra primera pausa musical, y para comenzar con nuestras invitadas y con esta delegación tan hermosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hey!
pues continuamos. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras. La delegación que hoy nos hace el honor de estar es la delegación Xochimilco, con esta mesa que es participación activa de las mujeres en sus comunidades. Les presento a las compañeras, la licenciada Eva Verónica Guzmán Gutiérrez, bienvenida.
Gracias.
Ella es licenciada en comunicación social y tiene maestría en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Xochimilco. Está diplomada en educación y docencia por el Instituto Politécnico Nacional. Trabajó como ayudante de investigación en el área de investigación Mujer, Identidad y Poder de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. También ha sido docente interna y externa de la Escuela Superior de Enfermería en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene experiencia también en análisis de medios de comunicación. Es fundadora de Mujeres Reconstruyendo Historias AC y es responsable de la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres en Xochimilco por la Secretaría de Morena Mujeres de la Ciudad de México, que comanda Lupita Juárez.
Saluda Lupita.
Saluda Lupita. Está también con nosotras María del Socorro Hurtado Guzmán. Ella es pasante de Antropología Física de la ENA, está jubilada de la UAM, trabajó de laboratorista, es administradora del condominio de la unidad Atastlán, en el sindicato fue delegada sindical, es parte del grupo de enlace de mujeres dentro del sindicato para la organización del espacio de las mujeres, de la mujer, comisionada de higiene y seguridad y parte del comité ejecutivo 2007 en la cartera de previsión social. En la participación en la lucha para los derechos de las mujeres, empezó a participar dentro del grupo de mujeres de la UAM Xochimilco, donde se logró que con la participación de varias mujeres, los cuidados maternos y paternos, ahora una hora al mes para discutir problemáticas de las mujeres, un transitorio dentro del contrato sobre acoso. Esos fueron los logros de Socorro. Perdón. Como administradora impulsó la participación de las vecinas y vecinos, pero sobre todo buscaron la formación de la mujer para que su participación fuera mayor y menos complicada. Muchísimas gracias. También está con nosotras Cindy Villamar Juárez. Cindy se nos va a hacer favor. Vamos a darle una rueda. Le dije, usted nos hace favor de presentarse. Entonces, voy con la compañera Hortensia. Ella es Hortensia Trujillo Martínez. Es presidenta del grupo Mujeres en Lucha.
Tullehualco.
Es líder social en el pueblo de Tullehualco, medallista Omexihuatl, medalla entregada a mujeres por su trabajo en la comunidad en el Museo de la Ciudad de México en el año de 2005.
Órale, pues muchas gracias. Les digo que sí, es un honor estar con Obrador y es un honor estar con las compañeras de Xochimilco.
Sí, sí.
Gente muy, muy linda siempre.
También nuestra compañera Hortensia está, dice iniciativa de la medalla Quirino Mendoza y Cales.
Y Cortés,
en Tullehualco, Xochimilco. Es creadora del árbol gigante de reciclado de PET en Tullehualco. ¿Ese dónde es? ¿Ese no sabían dónde está ubicado?
Es a las orillas de Xochimilco, después de San Luis y San Gregorio. Ahí es donde se encuentra el pueblo de Tullehualco.
Y ese árbol que dice aquí usted, que es la creadora de ese árbol, ¿ya cuánto tiempo tiene? ¿Cómo está?
Afortunadamente ya tenemos 9 años formándolo. Es un árbol que mide 11 metros. Todo inició en un curso de verano, donde a los niños los invitamos a participar en ese curso y como inscripción, requerimos de 100 piezas de reciclado.
Ah, qué bien.
Entonces, al ya tener el reciclado, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Hicimos un concurso de manualidades en reciclado, y entre esas manualidades estuvo el arbolito, el cual al tener suficiente PET se determinó formarlo.
Qué bien. ¿Nos va a hablar a más detalle de esta situación?
Sí,
perfecto. Sí. Entonces seguimos con esta situación. Qué hermoso, ¿no? Detalle que pongamos atención, porque es muy muy importante. Muchas veces en nuestras comunidades, en nuestras colonias, tenemos un montón del PET, que es lo que más abunda, sí, de unicel, de papel, de cartón, y muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces,
plástico soplado.
Exactamente, todas estas ideas pues son importantes, ¿no? Porque hasta es arte, se hace arte y sirve muchas veces para los niños, para las personas que quieran pues desempeñar alguna labor, ¿no? Es muy, sí, muy, muy importante. Pues entonces, ella es la creadora del árbol gigante de reciclado de PET en Tulyehualco, para que la conozcan quién es. Y pues vamos a, como siempre, yo estoy aquí de alguna forma leyendo acerca de lo que es la delegación. En otras ocasiones, pues ya hemos hablado un poco de estadísticas, de la situación geográfica, pero pues creo que ya todo el mundo la conoce. En este caso voy a leer un poco sobre datos un poco distintos. La delegación Xochimilco fue declarada Patrimonio Cultural de la UNESCO en el año de 1987. Gracias, perdón. Es patrimonio de los mexicanos y del mundo. Se localiza al sureste de la capital, en donde se encuentran los famosos canales prehispánicos de Xochimilco, con sus hermosísimas trajineras, las cuales hacen de este un lugar mágico y simbólico. Desde sus primeros días se consideró a Xochimilco como un sitio especial, pues por sus características únicas es un lugar lleno de actividad agrícola y un sitio para paseos, llenos de color y tradición mexicana. Según Noriega, sus islotes llamados chinampas no existían, y su aparición se debe a una de las tribus que emigraron de Chicomostoc para formar la gran Tenochtitlan, el imperio que encontró Hernán Cortés. Se asentaron en esa zona y poco a poco fueron construyendo con ramas, lodo y todo lo que encontraban esos huertos rodeados de agua, para así tener un lugar en el que sembrar legumbres y hortalizas del que se abastecería el resto de la población. Esto pues se sigue haciendo, ¿verdad? Hasta la fecha también es, sí, una tradición milenaria, por eso decimos que es importante pues conocer Xochimilco, difundir más todo lo que hay, porque a lo mejor hasta incluso, bueno, de hecho muchas de los mexicanos, de las mexicanas, desconocemos nuestra propia delegación, y pues más allá de las fronteras de nuestra delegación desconocemos totalmente las otras demarcaciones, y es bien importante y es muy interesante, ¿no? Adentrarse, porque muchas veces andamos yendo a otros lugares sin conocer lo propio, ¿no? Yo creo que empezar de adentro para afuera, para poder también presumir, sí, lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, el significado de la palabra Xochimilco se asocia a tres vocablos del náhuatl: Xochitl, que quiere decir flor; Mili, que significa campo; y la terminación co, que es el locativo. Su traducción sería lugar o campo de flores, o el lugar donde crecen las flores. Estoy correcta, sí, si no, porque aunque luego andan haciendo investigaciones, de repente me falla y luego me dice, me corrige, cosa que yo agradezco, porque pues imagínense, ustedes son las meras meras de allá y que yo esté aquí diciendo otras cosas, pues como que no, ¿verdad? Entonces, es un lugar maravilloso, enmarcado dentro del ruido descomunal de esta ciudad de México, y desafortunadamente se ha deteriorado por descuidos de la población que lo visita, básicamente, ¿verdad? Ha sido descuidado, pues a lo mejor incluso por algunas de las mismas habitantes de ella, pero prácticamente yo creo que el 90% somos la gente de fuera que vamos a una visita, y dejamos, me imagino, que un tiradero de basura, y estamos siendo como irrespetuosos de muchas cosas, ¿verdad? Eso es, pues vamos a ser breve, sería como una parte de que conocieran un poquito más de la delegación. Y pues ya hablando un poco de esto, de lo que es la participación activa en el lugar, yo quisiera comentarles que yo me encontré por ahí. La incorporación de la mujer al trabajo conlleva un reparto de responsabilidades y es necesario configurar un sistema que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de cooperación y compromiso entre hombres y mujeres. ¿Sí? Como para abrir boca. Ahora sí, entremos de lleno a lo que es el tema, que es la participación activa de las mujeres en sus comunidades, y en esta ocasión estamos hablando de las comunidades que pertenecen a Xochimilco.
Así es.
Adelante, maestra, usted digamos cómo comenzamos, por favor.
Bueno, es importante, buenas tardes antes que nada, saludos a todas y a todos los que nos escuchan y nos ven. Es importante hablar de la participación de las mujeres dentro de las comunidades y cómo se relaciona esto con el feminismo en México. Las mujeres siempre han participado dentro de sus comunidades en diferentes movimientos, siempre han sido parte activa. El problema es que muchas veces han sido invisibilizadas, cuando mucho del trabajo que se ha hecho recae sobre sus hombros. Particularmente en la nueva ola del feminismo, que le llaman así, que se divide en tres etapas. La primera fue en los años 70, cuando salen estas mujeres que provenían de clase media, de las universidades, intelectuales, a las calles a exigir los derechos de las mujeres. Bueno, es la primera fase de la nueva ola, de la que llaman la tercera ola del feminismo en México. La segunda parte, parte de esta tercera ola del feminismo, se da en los años 80 y tiene que ver precisamente con las mujeres del movimiento urbano indígena en México. Y es ahí donde toma mucho auge el reconocimiento del trabajo que hacen las mujeres dentro de los movimientos populares en nuestro país, por parte también de estas feministas que en los 70 salieron y que también se integran muchas de ellas a estos movimientos, a acompañar a estas mujeres que presentan otras necesidades de la población. Por ejemplo, ahí hablan ya de los movimientos sindicalistas y de cómo las mujeres impulsaron estos movimientos en los años 80, sobre todo. Tenemos aquí una compañera que viene de sindicatos, movimientos urbanos, también porque en esta población específicamente de la Ciudad de México, en las periferias, sabemos que muchos de las familias, los hombres que eran o que son los que principalmente salen fuera del hogar a trabajar, llegan prácticamente a dormir a sus casas. Entonces, ¿quiénes son las que se quedan al frente de los hogares? Las mujeres. En estas colonias donde no hay servicios, donde no llega el agua entubada, no entra la recolección de la basura, no hay luz, entonces las mujeres son las principales encargadas de hacer llegar estos servicios a sus comunidades.
Las necesidades las obligan.
Así es, ellas son las que se vuelven las líderes y buscan el mejoramiento de sus colonias. Y eso lo vimos desde entonces y lo seguimos viendo hasta la fecha. Muchas de ellas, ni se consideran líderes ni reconocen el trabajo tan importante que han hecho por sus lugares, por los lugares en los que habitan, ¿no? Y cómo han participado para mejorar esta situación. Entonces, ahí es donde se vincula el feminismo con el movimiento popular y el reconocer a estas mujeres el trabajo que han hecho en sus comunidades. Bueno, ya la tercera parte para no dejar es en los 90, donde se da la institucionalización del feminismo, ya con el surgimiento de todos estos institutos, como el Instituto Nacional de las Mujeres o el Mujeres de la Ciudad de México, ¿no?, que se consolidan. Pero esta segunda parte es muy importante precisamente por eso, porque se reconoce el trabajo de las mujeres en los movimientos populares. Y me gustaría mucho que las compañeras hablaran de su experiencia, porque ellas han sido partícipes de esto que menciona, del mejoramiento en sus comunidades, del mejoramiento en sus áreas de trabajo, en este caso siendo parte de un sindicato, o impulsando movimientos, como es el caso de la compañera Cindy, que formó parte de un movimiento muy reciente que se suscitó en la delegación Xochimilco, ¿no? Que nos hablen de eso.
Sí, pues muy bien. Adelante, Cindy, si eres tan amable de hablarnos un poco de este asunto.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cindy, como comenta la maestra Eva. En la delegación Xochimilco, pues sí, obviamente hemos tenido varias situaciones y obviamente nosotras como mujeres estamos preocupadas, ¿no? Una de las más recientes que pasaron es que a raíz del terremoto del 19 de septiembre del pasado año, todas las vialidades de Xochimilco se vieron colapsadas. Entonces el buscar propuestas o ayuda para poder apoyar a otras compañeras que obviamente están en otros pueblos, porque nosotros así nos asumimos como pueblos originarios de la delegación Xochimilco, pues a raíz de eso empezamos a ver de qué forma o en qué los podíamos apoyar como tal, porque obviamente era el llevarles la vía que quedó colapsada, no nos permitía ni entrar ni salir de Xochimilco ni conectarnos entre pueblos. Entonces, el cómo llevarles a las demás compañeras o a los demás compañeros para poderlos apoyar y que obviamente pues no pasaran situaciones difíciles, pero obviamente la población más vulnerable, a final de cuentas, como comentaban, son las mujeres y los niños. El ver la situación en la que estaban realmente nos hizo movernos para ver de qué forma les podríamos hacer nosotros llegar toda esa ayuda que ellos necesitaban. Nos pusimos en contacto con varias personas, ellos decidieron apoyar, nosotros nos encargamos básicamente de hacer los contactos o los enlaces con las compañeras que son líderes o lideresas dentro de esas comunidades y poderles hacer llegar esa ayuda. Entonces, sí es una labor muy pesada, pero yo creo que a final de cuentas lo que te queda es la satisfacción, ¿no? De poder ayudar, de poder apoyar a otras compañeras, no solo en esa etapa donde hubo un colapso, sino en otras más, ¿no? Seguirles enseñando, seguirles aportando, seguir formando lideresas o líderes dentro de esas comunidades, para que ellas a su vez impulsen a otras mujeres.
Sí, porque yo creo que es importante, no necesitamos, o sea, no estar esperando una desgracia o estar esperando alguna situación ajena, ¿no? Yo creo que sí es importante lo que dices y hacer hincapié en que tenemos que apoyarnos, tenemos que crear nuevas, en las mismas comunidades, nuevas líderes, y que ha de haber muchas, ¿no? Porque yo creo que es parte de la naturaleza de las mujeres que, por lo que bien comentaba la maestra Eva, de alguna forma la historia, la vida nos fue llevando a esa situación, a tratar de resolver situaciones que venían, ¿no? Que llegaban de momento, las primeras parte de la historia de la humanidad. Entonces, de alguna forma, pues es importante seguir formándonos, ¿no? Todas y cada una, y apoyando a las siguientes generaciones, y no quedarse esperando que pueda suceder alguna cosa catastrófica para poder unirnos y poder resolver. Yo creo que hay que prevenir, ¿no? La cultura de la prevención. ¿Qué más nos puedes aportar?
Pues bueno, se presentaron varios proyectos, de hecho también recientemente, ante las autoridades, y ver cuál es la mejor solución hacia la delegación, qué se puede seguir aportando, qué se puede seguir haciendo. Porque obviamente pues es un ya al sentarnos realmente en una mesa, un grupo de mujeres, el tema es tan extenso que no nos da en una primera etapa el concluirlo, nos da como para 10, 11 etapas, ¿no? Porque todo tiene un inicio, todo tiene un final, todo, debemos de encontrar causas, consecuencias, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero dentro de todo estamos tratando de pues concentrarnos con las personas o las mujeres líderes, como comenta la maestra Eva, que son las que a final de cuentas apoyan todo ese tipo de situaciones, no tanto los hombres, sino las mujeres, porque somos las que la mayor parte del tiempo estamos dentro de nuestras comunidades, somos las que vivimos las consecuencias y las carencias. Entonces, sí tenemos que hacer conscientes a todas esas ciudadanas de que tienen que apoyar, de que claro, es por un bien propio de ellas y de sus comunidades. Entonces, nos estamos dando ahorita en este momento esa tarea, aunque a veces somos muy pocas y las comunidades son muchas, pero nos estamos dando esa tarea de sumar a más compañeras, a más líderes, porque todas somos líderes, de sumarlas para que podamos hacer algo realmente que pueda pues sanar a la delegación Xochimilco, que como comentaba, sí es un sí es patrimonio cultural de la humanidad, pero la misma gente ahorita no quiere ir por cómo está, ¿no? O sea, está muy dañada, está descuidada, estamos descuidándola mucho. Pues también ese es otro boleto que también estamos trabajando ahorita, el de ver qué se puede hacer para que Xochimilco regrese a ser la delegación que era antes.
Sí, que digo, finalmente es un orgullo nacional la delegación Xochimilco, ¿no? Por N factores, ¿no? Que de su historia. Pues, ¿qué les parece si doy saludos y mando a una pausa musical que nos está diciendo aquí el ingeniero? Y regresamos con este tema, esperamos que les esté gustando, pues estamos recibiendo por ahí sus comentarios, si son tan amables. Tenemos saludos de Aidi Añé. Saludos a Eva.
Muchas gracias.
También nos envía saludos Carlos Castro, Benny Portillo, Miguel Ángel Quiñones Martínez. Saludos a todas, muchas gracias. También saludos de Luis Reyes, Noemí García, Rodrigo GT, Domingo Montero, Inés González, Jessica Usarraga, Patti Martínez, Vanessa Viviana Sori, saludos desde la delegación Tláhuac.
Ay, muchos saludos a las compañeras y compañeros de Tláhuac.
Saludos de Jorge Macedo Ortega, Sandy A. Moreno. Saludos de María Luisa Cruz Bautista, Lucy Cervantes, Azucena Bonfil Mollinedo, Claudia Palacios, Jorge Joy Morales Hernández, Diony Rendón, Georgette López III, Tom Ger, April Cris, Elsa Santillán, Ana Lilia López, Armando Sánchez Pacheco, José Secundino Gómez Sierra, Miriam Romero Durán, Georgina Camacho. También están, muchas gracias, Cancún Péndulo TV, Ramón Tinoco, Guadalupe Flores, José Augusto Albarrán, Andrade Sergio, Dulce Mariana, Georgina Camacho, José Secundino Gómez Sierra, Jorge Joy Morales Hernández, nuevamente, Román León Sánchez, Tomás Morales Ojeda, Elvia Sánchez, Evelino Esmeralda Ramírez Sánchez y Keila Fuentes. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, les agradecemos infinitamente su atención y vamos a esta breve pausa musical y continuamos con nuestro tema. Morena.
Ponemos un grano de arena a México, pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se acerca el momento, hay vientos de cambio y de liberación. Únete al gran movimiento de paz, de alegría y regeneración. Morena es de jóvenes y de estudiantes.
Pues regresamos, gracias por continuar. La lucha de las mujeres de los países más desarrollados se da gracias a al acceso de la mujer a la educación, no me dejará mentir la maestra. Entonces, pues para esto yo creo que es importante prepararnos y escuchar las experiencias de otras mujeres que se han atrevido a hacer lo que algunas temen, ¿no? Que estamos más dadas a estar en la casa, a quedarnos calladitas y cosas así. Entonces, pues para esto está aquí la compañera Cindy, que nos va a platicar acerca de una experiencia de movilización que tuvo por ahí. A ver, platícanos para que nos contagie, Cindy, para que veamos que todas, si nos organizamos, todas podemos conseguir objetivos. Y como bien dijo ella, ¿no?, en su momento, para nosotras mismas y para la comunidad. Adelante, Cindy, por favor.
Ok. Bueno, otra de las situaciones en las que tuve algo que ver fue en, dentro del barrio de San Pedro, Xochimilco, para ser exactos. Un día, en un predio que creo está resguardado por Cetravi, si no me equivoco, amaneció rodeado de, enrejaron, amaneció rodeado de láminas de madera, y sin más ni más, de pronto nos dijeron que ahí nos iban a poner una gasera.
Ah, ya.
Sí, una gasera donde se surte el combustible a los nuevos vehículos que piensan meter dentro del Distrito Federal. Y bueno, sin más ni más, nos dimos a la tarea como vecinos de ir a investigar si realmente eso es lo que se iba a poner o no, porque se supone que conforme a lineamientos y se debe de hacer un estudio previo, sí, para ver si el lugar es apto o no es apto para, claro, ese tipo de situaciones. Además de que es una zona habitacional, la mayoría de las de lo que está ahí son casas alrededor. Y lo más preocupante, lo que realmente hizo que esto se detonara, fue que había muchas escuelas cercanas. Y no escuelas de niños de primaria, digo, cualquier menor se debe resguardar. Pero lo más preocupante es que eran niños bebés. Estaba Jimbor, estaba otra escuela, otra instancia de Cedesol. Muchas escuelas así de niños muy, muy pequeños, que como creo que todas tenemos en entendido, que es difícil es difícil desplazar a pequeños de, que será, de 10 años para arriba.
Bebés
que tienes que cargar es mucho más complicado, más a eso los vecinos y bla bla bla, y un mundo de gente. A nadie le consultaron, nadie hizo un estudio, y más que nada era la preocupación de qué iba a pasar si ahí hubiese una fuga, explotara, qué iba a suceder con toda esa comunidad, ¿no? Que no estamos exentos, o sea, realmente pueden suceder. No hubo un estudio, nos organizamos como grupo de vecinos, vecinos que ni nos conocíamos, que ni el saludo nos dábamos. Yo creo que hay cosas que nos mueven, y esa fue una de las causas, ¿no? El que nos moviera a todos, que nos uniera como barrio, como comunidad, para ver qué íbamos a hacer, buscar a otras comunidades como eran Jardines del Sur, y que esos vecinos a su vez también se unieran, ¿no?, a ver qué estaba pasando realmente, porque eso es una, a final de tiempo, eso es una bomba de tiempo.
Claro.
Aquí o en China es una bomba de tiempo. Entonces nos movilizamos y empezamos a hacer gestión para ver qué van a poner ahí, por qué lo van a poner, a quién le consultaron, si hicieron un estudio, no lo hicieron, qué pasó, ¿no? O sea, realmente qué pasó ahí, quién dio el permiso. Y como siempre, unos echan la bolita, tú las llevas, tú las traigo, y nadie sabía nada. Pero a final de cuentas, nosotros como vecinos seguimos unidos y hicimos un amparo, porque obviamente nosotros, a nosotros, ¿quién nos va a resguardar, no? O sea, si pasa algo, ¿quién nos va a responder? Déjate de lo material, Lo material se repone, pero las vidas humanas esas no las repones con nada. Más que nada esa era la preocupación.
¿Qué instancia era la que dio los permisos? Porque asumo que como en todo tiene que haber un permiso y alguien tiene que ser el responsable.
Pues nadie sabe. De hecho nosotros, te podría decir que llevamos un año de que empezamos la movilización, de que hicimos las gestiones necesarias como deben de ser, uh-huh. En el orden que deben de ser, obviamente delegación, bla, bla, bla. Nos fuimos instancia por instancia, no nos brincamos ningún paso. Nadie, a la fecha, ya pasó casi un año y nadie da respuestas. El antiguo delegado ya se va y seguimos esperando su respuesta. Ya va a entrar en funciones el nuevo delegado. Esperemos que él sí nos dé una respuesta.
Que resuelva, claro.
Pero aquí lo primordial yo creo que es que quiten eso de ahí. Porque eso realmente es un riesgo, realmente pone muchas vidas en peligro y o sea, realmente nos preocupa a todos, ¿no? Porque a final de cuentas, esa vía sobre la que está colocada esa gasera, o lo que piensan hacer, es la única entrada y salida de Xochimilco.
Pues agrava más, ¿no?, la situación. Yo creo que sí es importante, ¿no?, que las autoridades y que ustedes sigan presionando, porque finalmente cuando la gente se instala, que es el caso, no mal recuerdo, de Tultepec, ¿no?, uh-huh. Que allá estaba la gente que se dedicaba a los cohetes, cuetones y todo eso, y se fueron haciendo asentamientos irregulares, o sea, fueron a invadirles, por llamarlo de alguna forma, pues ahí digo, también es responsabilidad, pero no tanta, porque aquí, tú comentas, que ellos fueron a instalarse, entonces ya hay una comunidad, y peor tantito agrava la situación, que es entrada y salida, o sea, una desgracia y como para dónde. Entonces sí, sí es importante, ¿no?, que no dejen pues seguir presionando a las autoridades, a los federales, a todo lo que tenga, a todas las instancias, como bien dices, porque es una bomba de tiempo, definitivamente.
Además nuestro suelo, el suelo de Xochimilco no está diseñado, no tiene la capacidad suficiente para tener algo así ahí o para tener una plaza comercial. El suelo no está diseñado para eso porque es un suelo muy suave, muy blando, estamos sobre agua. Entonces realmente hacer ese tipo de proyectos o megaproyectos están colapsando a Xochimilco. Va a haber un momento en que definitivamente Xochimilco ya no va a soportar.
Sí, definitivamente es importante también eso, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Estas políticas neoliberales que nada más quieren hacer dinero, y es que en otras emisiones he dicho, es que ni siquiera viven ahí, ni siquiera viven muchos de los inversionistas aquí en el país. Entonces, pues nosotros que vivimos en esta hermosa patria, pues tenemos que seguir defendiéndola, ¿no? Que tenemos que organizarnos, tenemos que informarnos y poder hacer algo, ¿no? Para no seguir permitiendo todas estas situaciones, ¿no? Porque como bien dices, ustedes que viven ahí saben exactamente en qué situación se encuentra el agua, en qué situación se encuentra la tierra, en qué situación se encuentran ustedes mismos. Entonces sí se tiene que defender, y todas las delegaciones nos tenemos que unir, porque si cada quien vamos a buscar nada más lo nuestro, pues no vamos a avanzar. Entonces ver estas problemáticas en esta situación sí es importante. Que pues en algún momento necesitan que vayamos a hacer presión, pues vamos, porque es muy muy necesario.
Es grave,
definitivamente. Pues no sé, algo que quieran agregar más a este punto, algo que quieras concluir.
Pues yo solamente, pues sí quiero, pues hacer más que es una petición, ¿no? El que realmente las autoridades no vean a interés propio, que vean a interés de la comunidad. porque a final de cuentas, si van a hacer algo, que se tomen el tiempo de analizar si es viable o no es viable, porque los afectados y a los que van, les van a echar a perder la vida es a los que sí somos habitantes, a los que sí somos nativos de Xochimilco, porque yo sí soy nativa de Xochimilco. Entonces realmente que se pongan a ver más allá de un interés económico, que se pongan a ver en el interés de la gente, porque cuando se acabe en Xochimilco, a ver qué van a hacer, ¿no? Entonces, ¿de dónde más se va a poder sacar un beneficio? Entonces yo realmente sí les hago ese llamado, y también a los vecinos, a la comunidad de Xochimilco, a que se unan a las causas, a la gente que está apoyando y haciendo movimientos, sea de donde sea, del barrio, del pueblo, de donde sea, que se unan, porque si nosotros estamos ahí es porque queremos y tenemos una causa, no porque querramos cerrarles ahí el paso para que no pasen. Créanme que eso es lo único que nosotros hemos esperado, ¿no? Cerrarles una vialidad para que no lleguen al trabajo. La verdad es en lo último que hemos pensado nosotros. Yo lo único que les pido es que sí se sumen, que sí se unan, porque a final de cuentas es el lugar donde habitamos.
Exacto. Sí, no, definitivamente es importante esa información y esa comunicación para después que se dé la unión entre todos los vecinos, entre todos los ciudadanos. ¿Algo que quiera comentar, maestra?
Pues es importante, sí, atender estas situaciones, pero también reconocer el trabajo que hacen todas las mujeres dentro de cualquier movilización, porque creo que son las personas que están más activas y más al pendiente y con más preocupaciones, sobre todo porque pues son, recordemos lo que pasó el 19 de septiembre, ¿no? La mayoría de las mujeres, la mayoría de las víctimas fueron mujeres.
Sí.
De las víctimas fatales en el terremoto, porque son las que más están en el hogar.
Sí, y muchas trabajadoras, ¿no?
Y trabajadoras, así es.
De el servicio doméstico y muchas trabajadoras que estaban obreras, ¿no? Uh-huh. Empleadas en otras, y muchas oficinistas, que también son muchas mujeres, y como bien dice maestra, la mayoría, tanto en el hogar como dentro de la de las áreas, pues son mujeres, ¿no?
Así
están,
es.
Que están trabajando.
Y bueno, también es interesante escuchar a Socorro o a Hortensia, que también han hecho cosas muy importantes dentro de la delegación, ¿no? También, claro, en sus respectivas comunidades.
Claro, uh-huh, que sí. Pues dígame quién le damos la palabra.
A quien tú decidas, Emma.
Ah, no, pues a ver, compañero, si es tan amable, ¿qué tema nos trae con respecto a este asunto?
Híjole,
por favor.
El tema de servicios urbanos en Xochimilco es un temota.
Sí, me imagino.
Sí, es pensar en los servicios que... Yo recuerdo a una compañera que dice, cuando ya tenga, pase la basura bien, cuando la luz esté en orden, cuando la pavimentación esté bien, cuando el agua pase bien, o sea, enumera un montón, dice, entonces creo que ya me sentaré a relajar y a disfrutar el día. Entonces creo que híjole, nos falta mucho. Es trabajar, al menos en mi comunidad, que es Barrio 18, hacen falta muchas situaciones. Tenemos un problema de inseguridad que hemos estado trabajando con ello varias mujeres. O sea, detrás de mí vienen otras mujeres que a lo mejor en tiempo, en algunas trabajan, y sobre todo el hogar, a veces no pueden. Entonces, una de las tareas es esa, seguridad para nosotros. Tenemos ahí un problema de que en la unidad, en la calle de Circuito de Cuamanco, se encharca demasiado. Hay un pase, casi tendríamos que poner una trajinera en esta época de lluvias. En realidad mide 1.20 la banqueta, entonces imagínense, se inunda. Esto nos llevó a sentarnos a varias mujeres y decir, ¿qué hacer? Porque vamos año con año a la delegación y no vemos respuesta. Metimos un punto de acuerdo a la asamblea. Sin saber cómo hacerlo, empezamos a trabajar. Algunas otras mujeres aportaron su saber hacer y empezamos a hacer una bitácora y entregarla. Después de ahí nos fuimos, no, pues hace falta, se nos cae el puente en el 19 de septiembre, se cae el puente en Periférico, se nos caen dos puentes, que era la parte de la gente para pasar hacia allá era un riesgo. Hubo 18 accidentes. Entonces fue estar también trabajando conjuntamente con algunas mujeres de los pueblos de Xochimilco, también apoyándonos y a trabajar sobre el puente, la petición, ¿a dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? Y ir buscando, cómo investigando. Investigando a dónde ir. Y luego era, aquí no, es en la otra ventanilla, pásale a la otra. Era todo un problema porque era así como que ensayo y error, ¿no? De ir buscando cómo hacer esta gestión. Nosotros tenemos ahorita, y ahorita queremos pavimentación, ahorita tenemos, afortunadamente ahorita ya con el punto de acuerdo y algunos acuerdos, se va a hacer un cárcamo para lo del agua. Ya nos limpiaron una bodega que se llevaron, después del sismo se llevaron demasiado cascajo en un terreno, entonces estaba también inseguro para nosotros. Claro. Tenemos en sobreperiférico una arenera, que híjole, pasan los camiones sobre esa calle que ya está muy afectada, es una calle chiquita, no era una calle de paso en realidad, y pasan trailers. Entonces sentimos que la casa, cómo se mueve, cómo siembra, ¿no? Porque igual el suelo de Xochimilco no es propio para estos camiones. Entonces, en este sentido, las mujeres, muchas de mi comunidad, han estado trabajando de una manera u otra, otras recabando firmas para lo del puente, otras hasta haciendo pasos para poder pasar por el lugar, porque dirían, pues sepan por el otro lado, pero para los que trabajan y ganan poco, de verdad, pagar el pasaje del otro lado les es el doble o el doble de tiempo para darse la vuelta que cruzar periférico y tomar un camión, ¿no? Entonces sí nos ha llevado a estas situaciones, decía ahorita la compañera, siempre estamos viendo que no, creo que las cosas nos van llevando, cuando vamos viendo que no hay condiciones, que hay inseguridad, que hay injusticia, que cuando uno mete las cosas y nos dejan ahí el papel y a ver cuándo, entonces tenemos que ir elevando la voz y ir viendo por instancias y dice uno, cuando fuera, debería ser tan fácil de mediar y regular estas cosas y que decir, bueno, si el vecino está reportando esto, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no irlo programando y decirle, pues en tal momento, ¿no? Pero siempre nos lleva a ir buscando por dónde entrar. Yo creo que en mucho es el trabajo de ir pensando, de ponernos en el zapato del otro, de ponernos ahí y decir, híjole, ¿por qué tiene que pasar esto, esta persona y yo, y yo viéndolo desde acá, ¿no? O sea, cómo ir aportando y ir haciendo cosas para mejorar y que los demás mejoremos, cómo ir y cómo irlo haciendo sin que nos interese posición política, religión, sino ir viendo por objetivos de que la comunidad vaya saliendo a flote, ¿no? Y sí, Xochimilco es hermoso. O sea, alguien alguna vez visitó a una de mis hijas y le decía, oye, vives en la comarca, o sea, es un precioso lugar, o sea, uno ve las aves pasar. Entonces es también preocupante no rescatar esto. O sea, es preocupante pensar en que estamos terminando con este ecosistema y que nos pega también a las mujeres, porque nos pega la preocupación de que vamos a dejar a los hijos.
A los nietos.
O sea, Xochimilco, yo, mis imágenes de hace 50 años atrás era hermoso. Es un lugar que hoy no lo es. Todavía es hermoso, pero antes era más. Entonces, sí, es un llamado a todos de hacer conciencia de esta contaminación, que lo que nos toca de la parte individual lo hagamos, y lo que toca la parte de gobierno, pues también, ¿no? Que es
exigir, ¿no?
Exigirle
al gobierno que resuelva.
Que haya prácticas claro, congruentes, ¿no? Porque sí hay cosas que yo creo que sí las ve, pero lo deja hacer, o sea, las invasiones, todo, sí lo deja ver, sí lo ve, pero como que lo van dejando ser y no hay un remedio, ¿no? O alternativas para esta situación.
Pues sí, muy, muy interesante aportación, y pues volvemos a lo mismo, que estamos siempre de necias, ¿no? Informarnos y hacer la comunidad para poder ir resolviendo poco a poco, ¿no? O sea, seguir resolviendo, porque toda la vida hemos resuelto de una u otra forma, pero cuando estamos más informadas, cuando estamos más organizadas, es un poco más de celeridad en el asunto.
Así es.
¿Verdad? A ver, maestra, si es tan amable, la compañera.
La compañera Hortensia, del pueblo de Tuyehualco, también es una mujer que ha hecho una labor muy importante dentro de su comunidad, y pues bueno, no lo voy a decir yo, que ella nos platique su experiencia en esto.
Gracias, pues bienvenida.
Muchas gracias
por la invitación.
Con nosotras.
Sí, hablábamos del árbol de pez, del árbol gigante que se forma de 9,000 botellas y que son recolectadas por los niños de la comunidad iniciándose en un curso de verano. El gusto que me da a mí la participación de todos ellos, que al entrar a la escuela ellos pasan a hacer su esfera, saliendo de la escuela ellos pasan a hacer su esfera, que son de discos rayados y que se colocan en toda la explanada, colocándoles un foco, y es una obra de arte muy bonita. Y ya de ahí deriva cuando va a ser la iluminación, que van los niños con ese gusto de fiestas navideñas, de participar en los villancicos, los coros que participan como mujeres, el hecho de la comunidad que nos apoya con las piñatas, el hecho de lo que hemos aprendido a reciclar. Tulyehualco recicla. Se colocaron 11 contenedores donde se fue reciclando. La gente va, las personitas van colocando su botella, el vidrio, y de alguna manera eso nos ha servido para poder solventar ese gasto que se lleva en el armado del árbol de pez. Ya no es lo mismo que la basura que lo consideraba, ¿no? Los desechos, y que de ahorita con el plástico soplado igual hacemos las piezas que llevan que lleva el árbol o que se colocan en la coordinación territorial.
Y yo he oído hablar del vidrio soplado. Ajá. ¿Es la misma técnica para el plástico soplado? Porque ya me brinqué aquí la duda.
El PET es es el PET, y el plástico soplado es como los del cloro, los de los
más grueso,
más opaco. Ese es el plástico soplado, y en las piezas que utilizamos son, supongamos, los garrafones, de ahí salen los pétalos, de los trazamos como si fuera un papel y lo colocamos en una estructura, le ponemos luces, y eso es lo que luce el árbol.
Ahora, y el árbol que usted nos está platicando es un árbol navideño.
Un árbol navideño que se ilumina el primer sábado de diciembre, o depende como acordemos. Nos tardamos en elaborarlo 13 días. Ahorita tenemos como un reto poder disminuir los días para poder que ya va siendo más la comunidad que va participando. Y que de alguna manera pues es un estar colaborando a mantener limpia nuestra comunidad. Y pues ahora sí que también del lado de la cultura, vemos que se hace un concurso de la vida y obra de don Quirino Mendoza. Don Quirino Mendoza es originario del pueblo de Tulyehualco y también es autor de la canción Cielito Lindo, que es un segundo himno que todos los deportistas cantamos después de un evento deportivo. Y en todos lados, a nivel nacional, a nivel internacional, es algo que pues ahora sí nos llena de satisfacción,
de orgullo,
¿no? Que él es de Tulyehualco. Y Mujeres en Lucha es de la iniciativa de la medalla Quirino Mendoza, que se le entrega a los niños participantes ganadores de la vida y obra de don Quirino, a los niños que participan en la canción popular con las canciones de don Quirino Mendoza, y se les entrega el reconocimiento Quirino Mendoza a los deportistas. Tulyehualco es cuna de campeones, donde tenemos deportistas que han destacado a nivel nacional, a nivel internacional, como en frontón, en fútbol, los dragones. Es algo bien bonito que se vivió hace años, el torneo de barrios en 1970, ¿no? Y que ahorita se sigue con ese entusiasmo, con ese gusto en lo deportivo, porque hay los que fueron dragones, ahora tienen a niños practicando el deporte. En el caso de voleibol, se hace también un torneo de voleibol que viene, que es el día de la no violencia hacia las mujeres, que es el 25 de noviembre. Sí. O sea que venimos realizando varias actividades que concierne a mujeres, la carrera del Día Internacional de la Mujer. Entonces ahora sí que venimos realizando varias actividades ahí en Tulyehualco. Yo veo que Tulyehualco es un pueblo noble, un pueblo que le gusta participar, un pueblo interesado en nuestras costumbres, un pueblo donde todo mundo estamos echándole ganas para poder recuperar las costumbres y tradiciones. Una de las más bonitas ahorita también es lo de Fiestas Patrias, donde Mujeres en Lucha realizamos unas estructuras en donde nosotras mismas las tejimos y adornamos nuestra coordinación territorial, y veíamos que pues se veía muy bonita la iluminación, pero ¿cómo hacerle para que se vea más bonito, para que sea una fiesta en Fiestas Patrias? Bueno, pues hicimos la convocatoria donde se invitaron a diferentes de diferentes edades, de 25 años en adelante, a mujeres a participar en trajes típicos, y que de alguna manera también estamos retomando que vayan conociendo los trajes típicos de nuestros estados, y afortunadamente tuvo muy muy buena respuesta, participan muchas mujeres, ahora niños, vemos que ya están participando parejas de la esposa con el esposo, el hijo, la mamá con el hijo. No, es una cosa muy bonita, algo que nos llena de orgullo toda la participación que se está viviendo en Tulyehualco.
No, pues qué bueno, qué magnífico que han tenido esa respuesta positiva por parte de la gente, ¿no? Que a la convocatoria acudan todos estos personas interesadas, y es sumamente importante rescatar, ¿no? Las tradiciones y, como bien dice, las vestimentas. Pero yo creo que también es importante rescatar la gastronomía, ¿no? Que me imagino que también ahí habrá algún concurso, algunas, dependiendo, ¿no? De los lugares, de los pueblos y todo.
Pues en Tulyehualco,
¿no? Que les llaman.
Sí, en Tulyehualco se distingue mucho por la Feria de la Nieve, que esa viene siendo en Semana Santa. También está siendo, la Feria del Amaranto, y de lo que es en febrero. Ahora sí que son ferias muy conocidas, muy bonitas, en donde el amaranto tiene varias presentaciones: el atole de amaranto, tamales de amaranto, churritos de amaranto. O sea que hay muchas cosas que llevan el producto del amaranto.
Yo creo que sí es importante que de alguna forma nos pudieran regalar todas esas fechas de importantes, ¿no? De todas las actividades que se llevan a cabo a través del año, de las actividades de Xochimilco, ¿sí? Independientemente de que les corresponda, porque ya saben que se lleva un orden alfabético de las demarcaciones que nos hacen favor de visitarnos, pero independientemente que les toque o no en alguna fecha, que nos hicieran favor de informarnos. Tal fecha hay esta feria de tal a tal, y todo esto para que las personas se vayan vayan conociendo, ¿no? Para que vayan agendando por ahí, que ahora vamos el sábado, vamos el domingo. Regularmente todos estos eventos son de una o dos semanas, ¿no?
Así es.
Y algún sábado, algún domingo que pudiera la familia acercarse, no sé, de Tlalpan, de Azcapotzalco, de otras demarcaciones, incluso del Estado de México, incluso si nos están viendo en otros lugares y tienen la oportunidad de venir a disfrutar y a conocer todas estas maravillas. Quería decir algo, maestra.
Respecto a las fechas que comentabas, sí, las ferias de Tulyehualco, la de la Alegría y el Olivo, la Feria de la Nieve, la Feria de la Alegría y el Olivo se hace en febrero. La de la Nieve se hace durante la Semana Santa, justo la Semana Santa. Y una semana antes, justo cuando inicia la Feria de la Nieve, termina una de las festividades más importantes de Xochimilco, que es la flor más bella del ejido.
Sí, famosa.
Esa es una. Y próximamente está la mayordomía del Niño Pa, vienen las posadas del Niño Pa, que son enormes, enormes. Ay, sí. En diciembre, a partir del 16 de diciembre, cualquier persona que lo desee pueda acercarse. Y algo bien interesante es también reconocer la participación de las mujeres en todos estos eventos. Sí. Hay muchas mujeres que están involucradas en la producción del amaranto, en la producción de la nieve, y sin
las recetas,
así,
¿no?
Es. Y hablando ya específicamente de la mayordomía de Niñopa, es mayordoma la principal responsable, o sea, son las mujeres las que están en torno
para
a
Niñopa. Y no perder la costumbre.
Sí, así es. Y eso, bueno, ya viene desde una tradición ancestral, ¿no? Las mayordomías de Niñopa.
Pero, a ver, maestra, ¿usted sabrá quién inicia esas mayordomías? ¿Los hombres o las mujeres?
Las mujeres. Recuerda, no sé si recuerdas, Emma, la última vez que estuvimos hablamos de la Tlazolcihuatl, si no me equivoco en la pronunciación, y si no me corrigen.
Sí, ¿verdad? Ustedes me corrigen.
Que fue la única emperatriz o gobernadora en Mesoamérica, y que fue de Xochimilco. Y que le gustaba la gastronomía. De hecho, en Xochimilco es cuna de muchos platillos que conocemos, como los esquites, los chilaquiles, el tlapique. Ahí se crea.
Si no sabemos el origen.
Fue la creadora de muchos platillos que conocemos actualmente. Pero a ella le gustaba cocinar para el pueblo. O sea, cocinaba en grandes cantidades para que todo el pueblo fuera a comer y compartir con todo el pueblo.
Así era literal, cocinaba para el pueblo. Ajá, porque hacían los platillos y los hacía en grandes cantidades para repartirlos a la población.
Pensando en la satisfacción del pueblo, o sea, que estuviera rico, pero que estuviera nutritivo, ¿no? A partir también de ingredientes originarios, como el maíz. Y entonces compartía con todo el pueblo, con el que llegara, ¿no? Ese es el origen de la mayordomía, porque en la fiesta de Niñopa es lo mismo. La familia que tiene a Niñopa, la mayordoma, bueno, encabezada por la mayordoma, realiza también esta comida,
Como litones, ¿no?
Así es, para quien llegue, para quien sea. O sea, todas y todos están invitados, y quien llega tiene derecho a sentarse a la mesa a comer.
No, pues.
Entonces,
los de las fechas exactas, y por supuesto.
A partir de el 16 de diciembre, cuando empieza la mayor, las posadas de Niñopa.
Anotado.
Hay que buscarlas en internet. Ahí dicen exactamente con qué familia y en qué lugar, en qué barrio se va a realizar la posada, y quien desee llegar es bienvenida, bienvenido a Xochimilco a comer. A comer, a desayunar, a la posada, porque hay mucha comida. O sea, es el desayuno, la comida y la posada, ¿no? Que ya involucra la colación, el ponche, el baile.
¿Cómo? No, definitivamente. Entonces, ¿en dónde he vivido todos estos años que tengo? ¡Qué barbaridad! ¡Qué hermoso! Desconocía totalmente. Sí sabía que en algunos pueblos, algunas partes, algunas provincias de México, del Estado de México, había esta costumbre, ¿no? De los nativos, precisamente, de que hacían alguna fiesta para el santo que estaban festejando, valga la redundancia, y daban alimento a la gente que llegara, ¿no? A sus casas, o que iba pasando por ahí, le invitaban a pasar a sus casas y les convidaban, ¿no? Mole, tamales, lo que hubiera en ese. Pero yo desconocía totalmente que aquí dentro de la Ciudad de México podíamos hacer eso.
Sí, en Xochimilco.
Y toda la temporada
todas las posadas. También en el 2 de febrero, cuando se hace el cambio de mayordomía, y a donde quiera que va Niñopa, las personas tienen que compartir el alimento. A veces no se les exige que sea como tan caro o tan luminoso, pero siempre vamos a encontrar que la gente donde está Niñopa comparte el desayuno y la comida con toda la gente que llega.
Increíble.
Así,
¿no?
En cualquier fecha del año.
Qué bueno que nos ilustre en ese sentido, maestra. ¿Algo más que quieran agregar en esta en este punto, o que quieren que pasemos algo más que quiera compartir, porque ya ve que agarramos un punto y nos seguimos, ¿verdad? A lo mejor sí, termina. Pues mientras, si quiere, vamos a este. Yo les tengo unos datos. Hay un estudio que se... vamos a un breve corte musical y regresamos. Tengo aquí un libro que me hicieron un favor de prestarme los compañeros de formación política, el ingeniero Jesús Remberto Rodríguez, que él es el titular de la secretaría. Miren qué hermoso libro. Entonces, por ahí tengo algunos datos. Les digo, sí, préstemelo, porque yo creo que aquí sí van a ser datos más verídicos, ¿verdad? Más veraces con respecto a la situación de la demarcación. Entonces, vamos a un breve corte que nos está enviando nuestro querido ingeniero y regresamos a... Les doy algunos datos de este libro y me está indicando que vamos a unos saludos. Ya los tengo por aquí. Pues muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos, viéndonos. Esperemos que les siga gustando. La audiencia está aquí, nos enseña los cartelitos, ¿verdad? El ingeniero, y pues nos da mucha alegría ver que van aumentando. Agradecidas estamos. Tenemos saludos de Eva Aguilar, de Kelia Fuentes, de Juan Alberto García Moreno, de Andariega T. Corazón, también de Salvador Cambero Ruiz, desde Los Mochis, Sinaloa. Un abrazo por ahí muy fraterno a Sinaloa, a Sonora y a todos donde han estado pues las lluvias bastante, bastante feas por allá. También tenemos saludos de Lumi Rodríguez Pérez, Nora Nelly, de Sar Black Paul, ay Dios, de Fernando Morales Pérez desde Tabasco, muchas gracias. Y también de Cine Carita Obando. Es que le decía yo a mi compañero el otro día, oye, pasas luego algunos nombres medio raros, pero me decía él que como son de los compañeros, de los amigos, de las amigas, las compañeras que nos hacen favor de estar conectadas en el Facebook, pues son como sus nombres que se ponen ahí, ¿no?, en el Facebook. También tenemos saludos de Juan Carlos López Salinas, de Octavio González, de Charlie Morales, saludos de Guaymas, Sonora.
Sonora.
También tenemos saludos nuevamente de Kayla Fuentes, de Diana Barrera, saludos a la señora Hortensia Trujillo, de Brizuela, Jalisco, desde Tullehualco, la capital del cielito lindo, y del amaranto y de la nieve. Ay, no, gracias, qué barbaridad. Pues ahorita nos tiene que dar las fechas de esas ferias. Y si tienen algunas fechas ustedes en sus barrios, pues también compartir, porque qué rico es comer todo esto. También tenemos saludos de Albina Díaz desde El Rosarito. Eso es allá en en el norte, ¿no?
Baja California.
Esto, ¿verdad? Uh-huh. El Rosarito es parte de Tijuana. A ver,
corríjanme,
por favor.
No, que yo
es
sepan.
Otra parte, es de Baja California. También dice, soy de Atemajac, de Brizuela, Jalisco. Pues muchas gracias por estar con nosotras. También saludos de Juan Eduardo González Flores, de Manuel Jesús Alonso, de Doquimec Doc, de Fidencio Domínguez Luna, de Güero Ramírez, de Rocío Aldaco, de Jorge Gómez, Inés Cervantes, Clara Rodríguez, José Mateos, Doquimec Doc nuevamente, Diana Barrera, dice... Un gran evento de trajes típicos mexicanos organizado por un grupo de mujeres en lucha, lideradas por la señora Hortensia Trujillo, impulsando nuestra cultura y tradiciones.
Sí, no, muchas gracias.
Qué bueno, mire, ya ve, le reconocen y están aquí
viéndonos,
escuchándolas. Muchísimas gracias a todas y como siempre les doy las gracias a todas y a todos los que por alguna causa, motivo, razón o circunstancia no puedan estar así en contacto directo y que nos estén mandando algo. Ahora sí vamos a nuestra pausa musical que este ingeniero nos está enviando. Muchísimas gracias y buen provecho. Regresamos. We'll be right back.
Pues regresamos, muchísimas gracias por continuar con nosotras. Les decía yo antes del corte musical que tengo aquí un libro que me prestó el ingeniero, Jesús Remberto. Él es el secretario de Formación Política de aquí de la Ciudad de México, de Morena, por supuesto, y ellos hicieron un estudio sobre las diferentes situaciones que está viviendo cada una de las demarcaciones de la ciudad, del Distrito Federal, ya ven que estoy de terca. Se llama Agendas Locales y Propuestas para la Ciudad que Queremos. Les voy a leer algunos datos y ya sobre eso, pues yo creo que ahorita que tenemos aquí a las compañeras, pues ellas desarrollarán un poco ya con más certeza los puntos, porque al final ellas son las que viven ahí y saben, incluso si están por ahí equivocados, ahí vamos también a corregir. Nos dicen aquí que los principales problemas de la demarcación, cuestiones económicas, son falta de fuentes de empleo, falta de fuentes de capacitación, falta de gestión turística. Yo creo que eso es, todo es importante, pero sí, yo sí he visto, sin haber hecho ningún estudio, sí es importante, ¿no?, que haya un realce para que toda la comunidad de México, como de los del mundo, pues sepa, pero para esto tiene que tener unas condiciones como las que tenía hace 50 años, dice aquí a la compañera, ¿no? Eran realmente hermosos y darle mantenimiento. Entonces, uh-huh, es importante para que esto pueda tener un feliz término. También, dentro de los principales problemas de la demarcación en la cuestión política es, pues, la corrupción, la falta de voluntad para generar bases de datos, servicio profesional de carrera, falta de personal policial, falta de gobernabilidad, falta de capacidades, falta de planificación y orden, y falta del programa de capacitación para el campo, porque ya decíamos que es una demarcación básicamente rural, ¿no? Es una demarcación que...
Chinampera.
Entonces, sí hay que poner más atención en esto. Dentro de los otros problemas también es sociales y culturales, es falta de comunicación y de organización. La participación ciudadana es falta de exigencia a nuestras autoridades, lo que muchas veces aquí hacemos un poco énfasis, ¿no? En esa situación de que tenemos que exigir, tenemos que conocer nuestros derechos, tenemos también que conocer cuáles facultades le corresponde a cada uno de la gente que nos gobierna, para qué sirven o para qué están ahí, cuáles son las funciones que desempeña un diputado, un senador, el alcalde en esta ocasión. Entonces, todos ellos tienen determinadas funciones y nosotros tenemos que conocerlas para poder exigir, ¿no?, que sean respetadas. También falta de concientización de nuestra cultura y nuestros valores, falta de unidad, falta de educación ambiental y narcotráfico. Dentro del área de territoriales urbanos y rurales que ya comentaba la compañera, es falta de planificación y orden, planeación urbana, inseguridad, iluminación, falta de gestión territorial rural para el empleo y falta de planificación vial, ¿no? También dentro del área de ambientales está crecimiento de la población, desorden del territorio, gestión de la basura, invasión de predios, contaminación en chinampas, canales y ríos, falta de podas de árboles, aclareo, ¿sí? Bueno, esas son algunas. Está aquí por barrios, ¿no? Me imagino. Pero yo creo que en general estas problemáticas les atañen, ¿verdad? En toda la demarcación, porque tengo aquí Tlacuapa, lo que leí fue parte de lo que es de Jatocan, pero creo que todas estas permean a todo el territorio Xochimilca, ¿verdad? Entonces, pues no sé si quieran ustedes corregir o agregar algo, o si es cierta esta información, sea...
No,
No, tratado de resolver algunos asuntos.
Nos encuestaron, ¿verdad? Es cierto, sí, tenemos todos estos problemas en Xochimilco, se han agravado demasiado. Sí tenemos... hay mucha falta de oportunidades de trabajo. Y como también decíamos, se ha deteriorado tanto el medio ambiente en Xochimilco que precisamente el turismo y demás ha ido bajando, disminuyendo. Nosotros pasamos por los canales y pues ya no son los canales, decíamos, hace 50 años. Sí. Muy sucios, mucha basura, sí es un problema muy fuerte, invasión y algunos canales ya obstruidos, de mucha basura. Tenemos aquí, pero y también tenemos aquí que no sé qué pasó en la delegación, hubo un letargo ahí, que muchas cuestiones que yo creo que la mayoría de la población de Xochimilco que iba a CESAC y metía algunos reportes para servicios urbanos, iluminación, bacheo, se quedaron ahí estancados, no había esa posibilidad de que se hicieran y ahí tardamos más de, yo creo que 2 años, ¿no?, de letargo. Después vino un proceso de cambio en la misma delegación, entraron otros actores, sobre todo servicios urbanos, entró otra persona a sacar muchas cosas que estaban ahí estancadas. Han estado trabajando últimamente, pero bueno, ya es poco tiempo lo que les queda, o sea, ya finalmente pasó mucho esta parte de la delegación como muy adormilada, ¿no? Y la parte de inseguridad aumentó mucho en varias zonas. Yo me tocó ir a algunas reuniones con otros en otros lugares de Xochimilco y era, pareciera que era la radiografía que teníamos nosotros en el barrio, ¿no?, de inseguridad, de pavimentación, de iluminación. Entonces sí, esperemos que esta nueva alcaldía retome este nuevo de sentir de la población. Yo creo que cuando hicieron sus recorridos para pedirnos el voto, retome todas estas cosas. A veces la crítica no nos gusta, pero nos enriquece y fortalece y mejorémoslo. Entonces yo creo que si lo ve así la nueva alcaldía, estaría de maravilla, porque Xochimilco merece más.
No, pues es que no es tanto que lo vea así, sino que nosotros que lo estamos viviendo cada uno en la demarcación que vivimos, pues exigirles, ¿no? Exigirles que cumplan, porque al final son los impuestos, es nuestro dinero el que está, que están ellos administrando, ¿no? Y es que ellos son servidores nuestros, ¿sí? Ellos están ahí para resolver todas las problemáticas que atañen a la demarcación. Entonces sí es importante que todas y todos hagamos lo que la compañera, ¿no? Que nos informemos, que nos unamos y que exijamos lo que nos corresponde, simple y sencillamente. ¿Cómo ve, maestro?
Así es. Sí, es muy importante, ¿no? Exigir, solicitar a las autoridades que hagan lo suyo, pero también nosotros tenemos que hacer lo que nos toca.
Claro.
Porque no es nada más de una parte.
Así es.
Que Xochimilco esté limpio también depende de nosotros, de nosotras. Que no se sigan contaminando los canales también depende de nosotros. Que preservemos la naturaleza de Xochimilco también depende de nosotros. El respetar, cuidar el centro histórico, por ejemplo, que es un lugar muy importante, también depende de nosotros. Que respetemos las áreas de conservación, las zonas arqueológicas, depende mucho de nosotros. Y también en todas estas problemáticas que mencionabas, Emma, vemos cómo las vecinas han estado presentes, han estado pendientes y han estado exigiendo constantemente a las autoridades que se resuelvan estas situaciones. Tanto la inseguridad, la falta de vialidades, la contaminación, la falta de empleo. En todo esto vemos a vecinas, a mujeres involucradas en diferentes grupos, movilizándose para cambiar la situación que viven sus comunidades a este respecto. Y bueno, el ejemplo son las compañeras que están ahorita acompañándonos, ¿no? Que hay muchas más, y muchas más con las que trabajamos, a las que conocemos. Por ejemplo, y a quien también le quiero mandar un saludo es a la diputada recientemente que salió de la Asamblea Legislativa, Juana María Juárez, con la que también hemos trabajado ya desde hace varios años. De hecho, junto con Hortensia Trujillo, formamos parte del Consejo de Equidad de Género de la Delegación Xochimilco, en el que también se revisaban diferentes temáticas relacionadas con la comunidad y de cómo afectaban directamente a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, Hortensia trabajaba mucho esta cuestión de la infancia, que también sigue retomando con Mujeres en Lucha. Trabajábamos temas relacionados con el trabajo, relacionados con la seguridad, con el transporte, con diferentes temas. Entonces, desde ahí hemos empezado a trabajar junto con otras compañeras. Ahorita ya no está el consejo, pero bueno, cada compañera sigue trabajando desde su trinchera y desde su comunidad en diferentes problemáticas.
Y ahorita, que menciona a la diputada, un saludo, por cierto, un abrazo de parte de mía, de manera personal, y de parte de toda la secretaría, por supuesto. ¿Cómo ve la nueva administración que viene? ¿Cree usted que está dispuesta a continuar con lo que ustedes están haciendo, con lo que ustedes hicieron? ¿Trae otras nuevas cosas en mente? ¿Cómo ustedes seguirán involucradas para poder continuar con este trabajo?
Nosotros seguiremos involucradas con el trabajo, ¿no? En la comunidad, con las compañeras, con otras mujeres. Y como bien lo decía Socorro, tenemos la esperanza de que se hagan cosas, que veamos cambios, porque sin duda cualquier cambio, cualquier trabajo que se haga va a repercutir en beneficio de la comunidad y de las mujeres en particular. Ahorita creo que hay un reto muy grande, porque venimos de un desastre natural, que fue el terremoto del 19 de septiembre, que dejó secuelas tremendas, o sea, agudizó las problemáticas que ya de por sí existían, como las de vialidad, ¿no? O como las de inseguridad, por el colapso de las carreteras, por el colapso de muchas viviendas. Pues no solo fue el hecho de que se cayeran las casas, de que se estropeara la carretera, sino cómo eso afecta, ¿no? De otras maneras. Vemos, como comentaba, si nos acercamos a mujeres en la comunidad que habían visto afectada su fuente de empleo. Al estar colapsada una carretera, no pueden, muchas se dedican al comercio, no pueden salir a vender sus productos. Quienes trabajan en oficinas o en instancias de gobierno ven afectada su movilidad, porque los tiempos de traslado se duplican o triplican. Entonces también afecta su productividad laboral, afecta también su salud mental por el estrés que se vive, y afecta también la convivencia familiar, porque ya son menos las horas que convives en tu casa con tu familia o que tienes para atender a tu familia por estar en el transporte público. Entonces, son muchos retos que quedan, hay una gran tarea que hacer, y pues esperemos que la nueva alcaldía, tenemos la esperanza, como dice la compañera, de que empiece. O sea, es muy complicado porque el problema es muy grande, pero el chiste está en empezar, ¿no? Y en empezar a generar cambios para que se vea beneficiada la población.
Sí, como bien dice, ¿no? Pues también empezar a hacer cambios desde nuestra propia casa, desde nuestra propia persona, que eso es también parte de la solución del problema. Ajá. Y que nos corresponden algunas cosas, tanto al gobierno como a nosotros.
Sí, y confiamos en que así sea, ¿no? Que se resuelvan todas estas situaciones. El alcalde presentó propuestas muy interesantes al respecto, el futuro alcalde, para que ya inicia el 1 de octubre, presentó propuestas muy interesantes, muy importantes, que pueden generar un cambio bastante importante en la delegación.
¿Cuál es el nombre del alcalde?
José Carlos Acosta Ruiz.
Ah, José Carlos Acosta. Vamos a anotarlo para ver si en algún momento podemos pues tener algún tipo de comunicación con él y que nos vaya también él participando, ¿no? De lo que ha podido resolver, de las trabas que ha tenido y todas estas cuestiones.
Así muy bien. Es.
Pues alguien, sí, sí, adelante.
Bueno, yo una de las experiencias que estoy pasando es que a raíz de lo del terremoto, el lugar donde yo trabajaba, mi negocio, se fue a demolición. Y precisamente por ese cambio tan drástico económicamente, se puede decir todo se derrumbó, porque pues ya como Hortensia Trujillo, como Mujeres en Lucha, pues sí vimos muy afectado todo eso. Y precisamente en este momento, hablando del alcalde, al licenciado José Carlos Acosta, yo vi que nos ha apoyado, porque nosotros sentíamos que ya estábamos, pues Eva, que está muy de cerca en lo que hemos vivido, lo que se ha batallado y todo, yo veo que él sí, en lo absoluto, porque ya tenemos cuánto tiempo de que estamos padeciendo todo esto, y de alguna manera él nos ha apoyado en la cultura, en el deporte, en todas las actividades que se llevan a cabo en Tulyehualco, actividades deportivas, actividades culturales. Muchas gracias de antemano al licenciado José Carlos Acosta por todo su apoyo que nos ha dado.
No, pues eso habla que desde antes de ser alcalde ya había apoyado a la comunidad. Eso habla muy bien de él, porque finalmente pues yo creo que tienen no la esperanza sino la certeza de que va a trabajar para la comunidad. Entonces eso también les debe de dar a ustedes confianza de acercarse y empezar a hacerle peticiones, para empezar a gestionar todo lo que ustedes ven cerca de sus lugares, y pues también apoyar y ayudar e involucrar a las otras mujeres, ¿no? Para que se animen y vayan con propuestas y que haya, no sé, reuniones, no sé qué, cómo se manejen ustedes, para que, porque sí, de verdad, sí necesitamos que Xochimilco, a mí es una de las delegaciones, les digo que a mí me gusta mucho, precisamente por todo lo que conlleva, ¿no? Por toda su historia, por todo lo que representa, es una de las más representativas de México en general. Entonces sí sería importante que también ahí pudieran hacer algunos grupos, gracias, de poder pues hacerle lo que tengan que hacerle a las trajineras, a las tradiciones, a todo ello, ¿verdad? Y que efectivamente que no permitan que haya todos esos gentes que se quieren adueñar, que vuelva lo mismo, ni viven ahí ni van a vivir ahí. Entonces sí es importante que nos unamos. Tenemos aquí más saludos. Saludos de Bar Roberto Osorio. Robert Osorio, saludos desde Tuxtla, Chico, Chiapas. Muchas gracias. También saludos de Celestino Carlos, Francisco Velasco, María Lizárraga, Moisés Araujo, Rodrigo Martínez, Minerva Herrera Nochebuena, de Luis Hernández, Filemón Ceseña, de Yandy García y de Raúl Vázquez Hernández. Pues muchísimas gracias por continuar aquí con nosotras, con nosotros. ¿Algo que quieran agregar más sobre las actividades que desempeñan? Ya nos hablaron de las actividades que desempeñan cada una, pero igual conocen algunas actividades de algunas otras amigas, amistades, algunas
A mí me gustaría mucho que platicaran, aparte de la experiencia que ya nos comentaron, ¿a qué retos se enfrentan como mujeres al estar participando activamente en las comunidades?
A ver, adelante, por favor.
Es un reto muy fuerte. A veces uno dice, te dicen, tú vas, y yo así como que, espérense, no es tanto la experiencia, sí, es ir trabajando, irse documentando, esa es una parte, ir leyendo las leyes, la constitución, porque nos lleva a empezar a conocer, a formarnos también, porque lo que vamos tocando. Y la otra parte es el que a veces los varones, cuando estamos al frente, como que no les gusta mucho,
se molestan
que uno esté ahí al frente, cualquier cosa que difiera con lo que ellos dicen y nosotros no sigamos como mancuerna esas situaciones, la crítica es fuerte, es dura, y a veces no la hacen de frente como casi las mujeres lo hacemos, nos podemos enojar y demás, pero se va de frente, lo hacen por abajo, siempre en otra situación, en la descalificación de la persona, sí, en la descalificación de las mujeres, y a veces utilizan algunas mujeres para golpear a las mujeres que están al frente. Y si es un trabajo fuerte, si es un trabajo de ir informando, no desinformando, de apagar esos rumores, y a veces se meten más con la persona de uno en lo físico, en lo familiar. Y es tener la certeza de pararse uno y decir, aquí estoy, y voy hacia adelante, y voy sobre un trabajo que tiene que ver con la comunidad, que nos van a beneficiar a todas y a todos, y de ir buscando formación para las mujeres, y que las propias mujeres vayan retomando toda esta información para apropiársela y también empezar a transmitirla. Creo yo que por ahí está el asunto, necesitamos más educación para las mujeres, necesitamos bajar más información para las mujeres, eso es lo que necesitamos en este momento.
¿A qué nos enfrentamos? A muchas cosas. Pero yo creo que algo que es muy importante es aprender a perder el miedo, ¿no? A no quedarse callado, porque el quedarse callado es someterse a lo que la demás gente dice, a pisotear tu voluntad, todo. Todo lo que te concierne a ti, al lugar donde vives, toda esa situación. Nos enfrentamos a muchas, muchas cosas, pero a muchos retos. Independientemente de todo, creo que cuando algo se logra para la comunidad o cuando algo se logra para un colectivo de mujeres, de niñas, es una satisfacción muy grande. Porque como comentaba la compañera, el conocimiento se debe de transmitir, no te lo puedes quedar nada más tú, no nada más es para ti. El transmitir, enseñarles cómo deben de hacer las cosas, apoyarlas, acompañarlas incluso, porque hay muchas mujeres que tienen todavía ese temor de no hacer las cosas por varias situaciones, el acompañarlas les da un plus, ¿no? Yo creo que entre todas sí nos debemos de acompañar, de impulsar, y obviamente de seguir creando redes y redes y redes y redes de pueblos. Entre mejor estemos comunicados, entre mejor nos apoyemos, entre mejor se oigan todas las propuestas y todas las voces de cada mujer, yo creo que eso nos enriquece al final del día. Entonces, sí debemos de, hasta la más mínima vocecita, hay que darle la fuerza para que no sea vocecita, sino para que sea escuchada también, porque todas las opiniones y todas las personas y todo mundo tiene derecho a opinar. Entonces todo eso nos enriquece al final del día. Hay que seguir construyendo con todas las compañeras que aquí están, con compañeras de otros lugares que a lo mejor en este momento no están, pero que también están detrás de nosotros o al lado de nosotros haciendo lo propio dentro de la delegación, que obviamente nosotros somos una delegación que se dedica antiguamente se dedicaba al cultivo en las chinampas. Sí, entonces sí, ayudarlas, apoyarlas, pero sobre todo que también nuestras autoridades que ahora van a estar al mando, que es licenciado José Carlos Acosta y las dos diputadas electas, que sí nos apoyen, ¿no? Que sí volteen hacia este lado, porque nosotros estamos gritando por ayuda que necesitamos y que necesitamos de ellos para que obviamente Xochimilco se vuelva a levantar y vuelva a ser el Xochimilco limpio y florido que todos queremos ver otra vez, ¿no? Todo eso es lo que básicamente nosotras pues nos enfrentamos al día al día.
Muy bien, muchas gracias. Por favor.
Sí, en el caso de Mujeres en Lucha, vemos como un reto el hecho de seguirnos capacitando, buscando talleres, buscando cursos, y entre nosotras ver la manera de cómo nos seguimos capacitando para computación, para las redes sociales. Mujeres en Lucha, habemos de todos tipos. Mujeres de lo más sencillas, mujeres profesionistas, los talleres que de alguna manera con las personas que nos vamos relacionando, que nos los lleven a nuestra comunidad. Y pues afortunadamente pues se ha visto con mucha aceptación, afortunadamente no hemos tenido cosas negativas, se va uniendo más las mujeres con nosotros, para, supongamos, cuando son eventos deportivos, nos asesoran maestras de atletismo, profesores de fútbol, cuando es en cultura, nos acercamos a profesores, a directores de las escuelas. O sea que lo que queremos y que afortunadamente se ha logrado es con la capacitación, con la ayuda de todos. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Cultura, a Francis, al grupo Folklore, Gerardo, Juanita, señor Silviano, Yolo, todos los que pertenecen al grupo Folklore, el cual también nos han apoyado mucho, y a la diputada Juanita, que es algo bonito de parte de ella, que nos ha jalado. No el hecho de que ya fue diputada, se olvidó de nosotros, nos sigue jalando a manera de que como mujeres vayamos creciendo y avanzando. Saludos, Juanita.
Pues muchas gracias, saludos por supuesto también de nosotras. ¿Algo más usted?
Pues vemos que son muchas las cosas a las que se enfrentan las mujeres cuando deciden emprender liderazgos en sus comunidades. No solo hacia afuera, cuando están en con el grupo de vecinas y vecinos, en sus hogares, ¿no? Sí. De repente los comentarios, ciertas exigencias dentro de sus hogares o dentro de la misma familia, ¿no? Prevalecen estos estereotipos que nos adjudican a las mujeres, ¿no? Empieza la crítica de si tú tienes que estar en tu casa, estás descuidando a tus hijos, a tus hijas, estás descuidando a tu marido, y la comida, y el quehacer, y ¿por qué mejor no te dedicas a hacer otras cosas, a cursos de bordado, macramé, etc.
¿No? Situaciones y cosas propias de las mujeres. Así dicen, es. ¿Verdad?
Porque cuando una mujer está activa en la comunidad, creo que lo que genera es temor hacia otros, porque puede, o sea, se ve como la mujer tiene la enorme capacidad de liderar y de transformar.
Sí, y genera confianza con otras mujeres.
Así, ¿verdad? Es.
Entonces, exactamente.
Otra de las críticas, ¿no? Cuando se empieza a incrementar el número de mujeres que se hacen una colectiva, es el miedo a veces de que esa mujer que emprende esta, en que encabeza, que se convierte en cabeza de su comunidad, es el temor de que jale a otras mujeres, ¿no? El temor por parte de las familias a veces, de que involucre a otras mujeres.
Sí, ¿no? Que la como si fuera
socorro y atención, no me dejará mentir.
Respeto, no te juntes con ella.
No te juntes con ella.
¿Alguna, lado, no te juntes?
¿Alguna anécdota, algo que nos quiera compartir en ese sentido?
Bueno, en la parte laboral, yo recuerdo a algunos compañeros cuando ingresaban a trabajar, sus mujeres decían, con ellas no te juntes, ¿no? O sea, porque empezabas con el espacio de la mujer a trabajar estas partes de educación para las mujeres y ir generando más. Digo que de una semillita va siendo uno mayor, mayor grande, pero... Y hoy con los vecinos, sí, algunos, con esa señora no te juntes, es muy, muy conflictiva. El rollo es que es conflictivo para ellos, porque empiezas a cuestionar muchas cosas que nos dicen, pues tienes que estar en tu casa, lavar, planchar, cuando llegue debe estar servido, debe estar... Y la otra parte, la mía, ¿dónde está? Entonces, cuando las mujeres empiezan a decir, no, es que no te lo tengo que hacer, o mira qué bueno que te ayuda, no me ayudas, es parte de la comunidad, es parte de lo que hacemos como pareja, ¿no? No es te ayudo, es lo hacemos entre los dos, porque esa es la convivencia, ¿no? Entonces, esa parte de los vecinos que, ¿no?, te ven así como que no. Algunos ya te van aceptando, ya van diciendo, bueno, pues está mejorando la comunidad, ¿no? Pues está mejorando, ¿no? Ya van
hay un reconocimiento del trabajo.
Va viendo el trabajo y te van aceptando. Algún vecino alguna vez me dijo, no, pues aquellos que no le dicen las cosas de frente, pero yo, la verdad, estoy de acuerdo con usted y le apoyo al 100%, y yo me quedé así, ¿no? Entonces sí es...
Se agradece.
Sí, es ir viendo esta parte, porque tampoco es la pelea, sino ir cómo vamos trabajando de la mano todos, ¿no? Cómo vamos haciendo una comunidad con mayor fuerza. Y esa la necesitamos mucho en Xochimilco. Irnos tomando de la mano, dice ella, ir viendo en los demás lugares y ir transmitiendo ese conocimiento, eso que tenemos, esa parte que nos tocó picar piedra muchas, es irlo transmitiendo con otras para que sea menos pesado el camino y que puedan integrarse también.
Sí, para que continúen a partir de lo que dejaron las de atrás, ¿no? No volver a comenzar el trabajo, ¿no? Sino ya dejaron aquí una cantidad de mujeres en esto, pues ahora las que siguen, sobre eso, seguir, para no atrasarnos, y ya tenemos tantas generaciones, ¿no? Uh-huh. De atraso en este sentido, en estos aspectos. Pues yo creo que eso de hacer la comunidad y eso de quitarnos un poco toda la malinformación y toda la idea que se ha generado en torno a los trabajos que tiene que desempeñar la mujer, porque así son designios, ¿no?, que le tocan por destino, y los hombres otras cosas distintas, pues no, yo creo que sí es importante pues tirar todos esos mitos.
Así es. Así es, y reconocer el gran trabajo y el valor que hacen las mujeres por transformar las comunidades.
Sí, pero también empezar que uno mismo reconozca su trabajo, porque ese es otro tema bien grandote, porque muchas veces ni nosotras lo reconocemos, muchas veces ni siquiera sabemos que podemos hacer las cosas hasta que las estamos haciendo, ¿no? Entonces, ejemplos como ustedes, como muchas otras mujeres que han emprendido estos caminos tan difíciles, tan llenos de espinitas y de piedritas, y que han salido adelante, entonces debemos de seguir esos ejemplos, y ellas pues con su trabajo nos van demostrando que sí se puede, definitivamente sí podemos, y tenemos realmente ese sentido de poder, de querer cambiar las cosas, lo podemos hacer, porque pues yo creo que pues somos mujeres y no tenemos nada diferente, unas que sí pueden y otras que no. Yo creo que nada más es tomar la decisión de creer que vamos a hacer ese cambio y hacerlo, trabajar para hacerlo. Algo quería agregar, compañera.
¿No, Marta?
Pues sí, nada más, ahora sí que pues nosotros un lema que procuramos llevarlo a cabo es: adquiere el compromiso de luchar constantemente, pero no olvides de todo lo que hagas tenga que ver algo con que enriquezca tu espíritu. Ahora sí que es algo que practicamos mucho Mujeres en Lucha, porque a veces se viven situaciones que, a pesar de que son entre mujeres, se van dificultando, pero de alguna manera nosotros vemos cómo ya llevamos 15 años trabajando juntas, y gracias también igual al pueblo de Tulyehualco, que nos ha apoyado en todas las participaciones que han estado junto con nosotros.
Pues qué bueno, qué bonito que haya habido esa participación y que haya habido esa respuesta, y qué bueno también que se agradezca, ¿no?, que se agradezca públicamente ese apoyo, porque pues si uno no agradece, no es correcto, no debe de ser así. También tiene uno que reconocer, incluso que algunos varones participen, ¿no? Porque yo creo que a pesar de que es algo que tenemos ya cultural, hay varones que sí lo entienden, que sí lo practican, pero sí todavía nos queda un camino muy largo.
Sí, claro. Sí, no hay que dejar de reconocer eso, ¿no? A los varones que también están con nosotras, nos apoyan, nos acompañan y nos echan muchas porras, la verdad.
Así es. Pues nos indica aquí el ingeniero que ya tenemos algunos pocos minutos de programa. No sé si quieran que empecemos a cerrar con lo que quieran ustedes participar, algún resumen de lo que han hablado, algo que quieran agregar, ya para irnos despidiendo con calmita, porque hay veces que ya nos agarran así como que los minutos y corremos. Empezamos con usted, compañera, por favor.
Bueno, pues dentro de las comunidades yo sugiero, como para cerrar, que se formen mesas de diálogo, ¿no?, dentro de cada comunidad, y que las autoridades correspondientes se acerquen a esas mesas. Que se forme un círculo para que realmente todos aportemos, porque nosotros somos los que tenemos la problemática y ellos son los que le pueden dar una solución. Sí. Es una sugerencia. Y pues obviamente invitar a todas las vecinas, vecinos de pueblos, de todos los pueblos originarios de Xochimilco, a que se sumen a esas mesas, que dentro de sus comunidades las realicen y que pues nos den una mejor solución a todos, para que pues bueno, la delegación empiece a retomar su cauce nuevamente.
Muchas gracias.
Yo sí haría un llamado a todas y todos a involucrarse más en cada una de sus comunidades, apoyar a los que están ahí al frente, o ir eligiendo personas para hacerlo. Recordemos que en realidad no son dirigentes, porque todos lo hacemos en comunidad, todos tenemos que decir y que aportar. Y motivar a esas mujeres que ahí están, y de verdad a veces escucho yo a mis vecinas y son bien sabias, tienen mucho que decir y tienen un potencial para trabajar para el beneficio de la comunidad y de las familias. Y también es un trabajo de familia, ¿no? Un trabajo en equipo, y que esperemos que lo podamos lograr. Ya hemos logrado mucho de los 50 para acá, que les hablaba de los 80s. Hemos avanzado mucho. Todas esas mujeres que empezaron a hacer una política más de hombre, de gritar y oponer, o sea, ir planteándose, estar ahí con fuerza y luego ir bajando, porque nosotros no gritamos, podemos ir haciendo las cosas más organizadas, pero tuvieron que estar ahí estas primeras mujeres, y son las que fueron sembrando todo este espacio que hoy tenemos. Todos estos logros que hemos ido teniendo, todavía nos faltan muchos, pero sí hemos ido avanzando. Entonces, todavía nos falta, intégrense, y tienen mucho que decir. Gracias.
En Tuyehualco se colocaron 11 contenedores, en el cual descubrimos que la mayoría de residuos que se colocan es el unicel, y de alguna manera comprobamos que es mucha la basura que se está generando, y le doy las gracias a los comercios, a los que nos están apoyando, a quien usa plato de unicel que lo cambie por uno de plástico, al que usa recipientes para el atole que lo cambie por uno que se pueda reutilizar. Y muchas gracias a todos los que están participando en esa nueva actividad que está realizando Mujeres de Lucha.
Muchas gracias, maestra.
Pues nada más, para terminar, mi reconocimiento a todas las mujeres, no solo de Xochimilco, de la Ciudad de México, de todo el país, que participan activamente en sus comunidades, que se preocupan y se involucran en buscar la mejoría para su entorno. Mi reconocimiento y la invitación para que sigan adelante a pesar de cualquier crítica u obstáculo. Y saludos también a las compañeras y compañeros de la Casa del Movimiento de Xochimilco.
Pues muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotras, por escucharnos cuando no les corresponde estar aquí. Les agradezco infinitamente su participación y pues no nos queda más que despedirnos. Ánimo a todas las mujeres para que continuemos trabajando en favor de nuestros derechos y pronto llegue la igualdad real y efectiva y no se siga quedando solo en un papel archivado. Entonces sí es importante que sigamos, que continuemos haciendo comunidad, que continuemos nosotras informándonos y nosotras haciendo comunidad para nosotras mismas y para nuestras familias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras, con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes, ya saben, aquí de 3 a 5 de la tarde en este su programa Morena Mujeres Trabajando desde el DF. Ahora Ciudad de México. Les recuerdo por favor que sigamos haciendo comunidad. Gracias por vernos y escucharnos. Nos dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra amiga, nuestra querida compañera Rosario Salazar desde la hermosa Mérida. Pues en los controles estuvo como cada martes nuestro gran amigo el ingeniero Rubén Ramírez Herrera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.